me gusta el riesgo y me ha gustado toda la vida, ¿no? Y todas estas decisiones pues conllevaban un riesgo importante y, como tú dices bien, dando un paso muy importante hacia atrás, pero sabiendo que podían tener, si lo hacías bien, un futuro o un crecimiento o un impacto, ¿no?
Hola, soy Rafa Sarandeses. Te doy la bienvenida a Líderes Valientes, un podcast en el que aprendemos de líderes que han roto el status quo, que han sabido gestionar el cambio, que han llevado sus equipos al éxito a pesar de las dificultades y que, en definitiva, han conseguido que las cosas pasen. Hoy tenemos con nosotros a Claudio Aguirre, cofundador, presidente y co-CEO de Altamar Capital Partners. Claudio es un capitán de la industria financiera en España, tras una carrera de 40 años de éxito en los que ha asumido posiciones como responsable en España de Chase Manhattan, Goldman Sachs o Merrill Lynch, banco para el que acabó siendo presidente de banca de inversión para EMEA. En 2004, cofundó con José Luis Molina Altamar, una plataforma de inversión en activos alternativos en aquel entonces muy innovadora y que hoy tiene ya 8.000 millones de euros bajo gestión. Claudio ha abrazado el cambio a lo largo de su carrera, muchas veces dando un paso atrás para dar tres hacia adelante, demostrando una gran capacidad de aprendizaje, un amor por el riesgo y por los nuevos retos. Así que ha llegado el momento de escuchar y aprender de Claudio, sin duda un líder valiente e inspirador. Claudio Aguirre, muchísimas gracias por estar en este nuevo capítulo con nosotros, nuevo episodio de nuestro podcast Líderes Valientes. ¿Cómo estás?
Buenos días, Rafa. Estamos bien, ¿eh? Bien.
Bueno, oye, es un placer en lo personal tenerte aquí con nosotros y volver a hablar contigo, y en lo profesional, desde luego, es un honor tener a una persona de tu calibre en un nuevo episodio del podcast. La idea es que tengamos una conversación de unos 45 minutos en las que toquemos, pues, algunos aspectos de tu carrera y que yo creo que seguro que van a inspirar muchísimo a todas las personas que nos escuchan.
De acuerdo, a tu disposición.
¿Cómo estáis pasando esta crisis? ¿Cómo ha sido desde la perspectiva vuestra en Altamar? ¿Qué cosas habéis aprendido y habéis tenido que aprender muy deprisa, supongo?
Bueno, la verdad es que el día, yo creo que era el miércoles 11 de marzo, cuando ya se veían lo que estaba pasando, tomamos la decisión de hacer una prueba en todas las oficinas de Altamar y empezar a trabajar de manera remota, de teletrabajar, tanto en Nueva York como en Santiago de Chile, como en las oficinas en Madrid, en Barcelona, en todos los sitios. Y hicimos esa prueba el jueves y el viernes. No sabíamos cuándo la hicimos, que el estado de alarma se iba a declarar el sábado y que ya nunca más íbamos a volver a la oficina. Sí. La verdad es que, bueno, todo fue muy bien durante esos dos días. Hicimos muchísimas más simulaciones en el negocio de Altamar, de pagos, de capital calls y tal, y vimos que la tecnología que teníamos, en la que hemos invertido muchísimo desde el principio, pues que funcionaba bien, y luego hemos ido trabajando. No sabíamos que todo esto podía ser tan largo. Hoy estamos a ya tres meses, ¿no? 90 días desde que se produjo, o desde que nosotros salimos de las oficinas el día 12 de marzo. Y la verdad es que, bueno, ha sido una época intensa, muy intensa, pero por otro lado yo creo que también muy interesante. Intensa en el sentido de que, bueno, todas estas llamadas, ¿no?, que hemos organizado y, bueno, pues al final estás todos los días 8 o 10 horas, ¿no?, teniendo llamadas. Pero ha sido un poco también nuestro interés en el negocio de Altamar hoy de estar muy en contacto, por un lado, con todos los GPs, donde hemos hecho casi 700 llamadas, ¿no? Wow. Para intentar entender, o videollamadas, con todo el equipo de inversiones que coordina José Luis Molina y Miguel Zurita, y ahí pues hemos estado hablando prácticamente con todos los fondos, con las compañías subyacentes en las que estamos invertidos en Estados Unidos, en Europa, en Asia, para intentar entender realmente y hacer un poco un assessment de cómo estaba nuestra cartera, cómo estaban nuestras inversiones, qué impacto podían tener, ¿no? Y luego también un poco pues analizar el factor humano, ¿no? Cuando inviertes en private equity, una parte muy importante es el equipo, cómo está el equipo gestor, ¿no? Y cómo está reaccionando en la situación, ¿no? Entonces, bueno, claro, eso nos ha dado mucha información y a su vez toda esa información que teníamos, pues hemos estado en contacto con otras casi 600 llamadas con el PIS, con inversores del Grupo Altamar, para poder, ajá, con mucha transparencia, pues explicarles lo que realmente está pasando. O sea, que ha sido una época muy intensa, pero yo creo que con la verdad es que estamos bueno, pues muy sorprendidos de la capacidad de adaptación, ¿no?, que ha tenido todo nuestro equipo, casi 175 personas mundialmente, de encajar en esta situación, no perder eficiencia, de estar muy comprometida, muy motivada. Hemos hecho también, hemos tenido también bastantes reuniones internas en cuanto a town halls, ¿no?, office meetings con toda la plantilla, la parte nuestra de talent, que lidera Aldara, pues ha hecho también muchísimas llamadas para hablar individualmente con cada persona. Hemos hecho todos muchas llamadas, o sea que ha habido muchísima comunicación interna también, aparte de los comités de inversiones y comités de dirección durante todo este proceso, ¿no? Y yo creo que, bueno, hemos conseguido mantener un nivel de, yo creo que de compromiso, de motivación, de entusiasmo, pero bueno, dentro de la dificultad que tiene mucha gente joven con niños y conciliando, ¿no?, y con
logística complicada
y sino con logística y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el fondo estamos satisfechos, ¿sí?
Oye, y de todos estos meses en los que desde luego nos hemos enfrentado a algo que una nunca imagina, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
¿Qué es lo que más me ha sorprendido?
A nivel dentro de lo que es vuestra organización, el liderazgo dentro de la organización, cómo ha reaccionado la gente, ¿hay algo que te haya sorprendido?
Bueno, yo creo que me ha sorprendido, o sea, muy positivamente el nivel de adaptación. Es muy difícil realmente prever que podemos adaptarnos, ¿no?, a un entorno de pasar, de estar todos en la oficina y donde tienes reuniones y donde, oye, sobre todo la gente joven, pues también las oficinas tienen un aspecto donde el contacto humano y la parte social es muy importante y motiva y se ven y los veías, claro, oye, pues en la cafetería de la oficina, ¿no?, a pasar a aislarse todo el mundo. Y a mí me ha sorprendido la capacidad esa de adaptación y de que la gente siga, bueno, pues que no haya perdido entusiasmo, que no haya perdido ilusión, que se hayan podido organizar para poder realmente tener ese desempeño que esperábamos que pudieran tener. Y no ha habido realmente ninguna situación, y me ha sorprendido también que no hubiera, lo comentábamos el otro día y lo comentaba con Aldara, ninguna situación de crisis o de alguien que tuviera una época muy difícil, ¿no? Y hemos hablado con muchísima gente y no hemos tenido ninguna crisis. O sea, que me ha sorprendido que todo esto pueda haber pasado, ¿eh? De una manera tan con ese nivel de adaptación, ¿no? Nosotros nos ha preocupado mucho desde el primer momento, y sobre todo en un negocio como el nuestro, aquí teníamos muy claro que era muy importante proteger, ¿no?, la salud de todo el equipo, y de sus familias, y luego al mismo tiempo asegurarnos de que teníamos un plan de continuidad, es decir, que Altamar, su operativa, seguía, ¿no? Y yo creo que esas dos premisas iniciales, teniendo la responsabilidad que tenemos de estar gestionando hoy casi 8.000 millones de terceros, ¿no?, lo último que queríamos, y a mí me daba pánico, es que pudiéramos tener un contagio, que la gente, o que pudiéramos tener una situación complicada, ¿no?
Claro.
Y yo creo que hemos hecho bien también, bueno, nos ha sorprendido. Bueno, pues también hemos querido saber cómo estaba inmunológicamente todo nuestro equipo. Hemos hecho un test a toda la oficina. Y bueno, hemos visto pues que un 15% solo, con lo cual está un poco en línea con Madrid, pues ya tenía cierta inmunidad, o porque debía de haber pasado el virus. Y realmente es un nivel bajo, ¿no? Con lo cual, estamos, esa es la situación, ¿no?
¿Y considerarías que este es uno de los momentos más, tienes una carrera que si no me equivoco son ya 40 años al pie del cañón en el top de las finanzas, ¿pondrías a este momento junto a otros momentos de gran dificultad en tu carrera? ¿Consideras que está un poco ahí a la par?
Sí, yo creo que este es un momento, bueno, difícil, ¿no? Al principio todos estábamos en un estado de shock por lo que estaba pasando sanitariamente y por el riesgo que esto podía, y sobre todo porque todos teníamos bueno, pues gente cercana y no, y la situación durante unas semanas en marzo pues fue absolutamente crítica, ¿no? O sea, que había esta preocupación por un lado muy importante, y luego había una enorme incertidumbre de este parón, ¿no? De este lockdown tan salvaje, de las implicaciones que podía tener desde un punto de vista económico y que podía tener en nuestra propia cartera, ¿no?
Claro.
Luego, bueno, pues con el tiempo, y todo eso, pues te coge en un momento que fue muy, muy rápido y donde yo creo que ha sido, pues probablemente, algo que nadie esperábamos, ¿no? Y realmente, o sea, esto no tiene nada que ver, yo creo, con la crisis de 2009, que de alguna manera era previsible, ¿no? Que en el sistema financiero pues hay unos niveles de apalancamiento y unos problemas de capitalización de bancos, que había y que iba a haber una crisis financiera. No se pensaba que a lo mejor duraba tanto, pero esta es muy distinta, ¿no? Esta no tiene nada que ver, con la otra, y esta
Totalmente.
es una crisis que, a margen de una crisis no solo sanitaria, sino una crisis económica, pero que está muy en la economía real, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que es brutal, ¿no? Y que lo vamos a ver, ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, bueno, pues vamos a tener una situación muy complicada y durante más tiempo, yo creo, que de lo que la gente piensa. Pero bueno, esta caída que anuncia la OECD en España en este trimestre del 20%, con una subida del paro al 25%, pues yo creo que esto nos va a costar 2, 3 años que van a ser complejos, ¿no? Muy complejos.
Sí, de hecho, fíjate, nosotros ahora llevamos varias semanas hablando con CEOs en varios sectores y la incertidumbre es máxima. De hecho, en la cabeza de casi todo el mundo hay dos escenarios, un escenario de salida de este hoyo y luego de realmente ver qué es lo que hay después, ¿no? En un periodo de recuperación, pero ¿qué recuperación existe? De hecho,
Exacto.
Estaban estimando desde el gobierno alrededor de 50.000 concursos para finales del año que viene, que es 6, 7 veces más de la media habitual, muy por encima de los que hubo en la crisis de 2008. Y el mercado ahora mismo, sobre todo con todo el tema de reestructuraciones y demás, está muy nervioso porque hay muy poquita visibilidad de los modelos de negocio, ¿no? Ya no es una cuestión de si teníamos demasiada deuda, no, pues lo que se duda es si el modelo de negocio en algunos casos es sostenible. Oye, Claudio, y cambiando un poquito de tercio, son 40 años de trayectoria profesional en la que sin duda eres uno de los capitanes de la industria financiera en nuestro país, desde posiciones de máxima responsabilidad en Chase Manhattan, Goldman Sachs. Y a partir del año 2003 como máximo ejecutivo en EMEA de Merrill Lynch, ¿cuáles considerarías que han sido los dos o tres momentos que llamo yo los momentos de la verdad de tu carrera? ¿Dónde los identificarías tú?
Bueno, yo creo que ha habido sí, 2 o 3 momentos críticos. El primero, bueno, yo creo que tuve la inmensa suerte de empezar a trabajar en el año 81-82, que fue justo cuando la banca extranjera empezó a abrir en España, y tuvimos en aquella, bueno, en mi generación éramos desgraciadamente muy pocos los que habíamos tenido la suerte de aprender inglés. Y me acuerdo que con la apertura de la banca extranjera en el año 79-80, en base a aquella ley de barrera de IRIMO que permitía abrir sucursales, el Chase abrió. Y bueno, y tuve la suerte, por hablar inglés, porque era un factor muy importante, porque es que lo hablaba muy poca gente, pues de que me seleccionaran en Chase, que era un sitio muy atractivo, y además te ofrecía un programa de formación que era muy interesante. Y empecé en Chase. Hoy en día, esa ventaja competitiva que tuvimos, ¿no? Hace 40 años, bueno, pues hoy en día habla inglés absolutamente todo el mundo, y si no, varios idiomas, ¿no? Pero fue en aquel momento, yo creo, que un factor que fue determinante. Y Chase, yo tuve la suerte de que creo que es algo que es muy importante cuando alguien es muy joven, tiene 25 o 26 años, que es el poder irme a Londres, o el poder irme fuera de España, y bueno, y estar en una cultura distinta, ver el mundo también desde otra perspectiva, ¿no? Y yo creo que eso me sirvió y me ayudó muchísimo. Estuve unos años en Londres,
Que por cierto, eso en ese momento de la historia no era lo común, que gente en España se fuese a trabajar a Londres.
Era bastante pionero, pero la verdad es que le eché un poco valor. Tuve unas circunstancias ahí familiares que eran complejas porque me cogió, yo había perdido a mi padre con 18, 19 años, pero a los 5 años, en el 80, tuvimos mi hermano que me seguía a mí, que era un año y medio más pequeño, Gonzalo, tuvo un accidente y se murió con 22 años o así. Y para mi madre, que era viuda, pues fue un mazo muy importante. Para mí era una decisión muy difícil, porque tenía esta oferta, el irme a Londres o quedarme, pero la verdad es que, bueno, con ella me animó y porque se quedaba bastante sola y me fui a Londres. En aquella época no era tan fácil viajar, claro, como lo es hoy.
No, no.
Pero fue difícil, pero mira, luego me compensó. La verdad es que fueron unos años en Londres donde lo que había o donde yo empecé era en el mercado de capitales, en capital markets. Lo que hacíamos entonces eran los famosos préstamos sindicados y los swaps y aquellas cosas. Me fue muy bien esos años. Volví a Madrid 2 años porque me pidieron que iniciáramos aquí una pequeña unidad de banca de inversión dentro de lo que era Chase y que se pudiera compaginar con lo que era el corporate, la parte de corporate banking. Y bueno, hicimos ahí una serie de operaciones brillantes que fueron atractivas para el banco. Y me encontré con, en el año yo creo que fue 86 o 87, yo tenía 31 años, por determinadas circunstancias me pidieron o me hicieron director de Chase en España. La verdad es que yo consideraba que era demasiado pronto para empezar a ser manager y fue algo que me sorprendió, ¿no? Y tomé una decisión que fue difícil porque estaba en una situación, por un lado, cómoda, gestionando un equipo de gente bastante amplio, pero por otro lado, yo creo que era demasiado pronto para ser más manager y creo que todavía me quedan muchas cosas que aprender. Y en el año 87 tuve un acercamiento del banco de inversiones de Goldman Sachs, que estaba empezando, que ya tenía una oficina en Londres, pero no tenía nada en Europa, o no tenía realmente una presencia todavía en Europa. Y me contactaron y me hicieron una oferta. La verdad es que justo yo estaba en Madrid, que llevaba aquí un año y medio, 2 años, y era una decisión difícil porque estaba en una situación cómoda y me habían ascendido hacía 6 meses y era el capo de la oficina de Chase en España. Yo creo que había 130, 140 personas, wow. Pero pensé que era pronto y me fui a Londres a empezar básicamente otra vez from scratch. Me fui a la parte de investment banking y, para serte sincero, bueno, al principio no sabía ni quién era mucho, nadie sabía mucho que era Goldman Sachs y tampoco sabía, era para irme al área de banca de inversión, que era algo muy nuevo, y toda la parte de M&A y tal. Y bueno, fue difícil, me fui a Londres y la verdad es que, bueno, me encontré que aquello era otro mundo y pensaba al principio, pero ¿qué hago yo aquí, no? Intentando, haciendo spreadsheets, ¿no? Con la HP12, ¿no? No había hoy. Y aquello era y cash flows y cometiendo gazapos y estando noches trabajando, cuando estaba en una situación un poco ahí de asociado, cuando estaba en Madrid en una situación distinta. Pero la verdad es que fue una experiencia bárbara. Aprendí muchísimo. Ese cambio creo que fue al final inteligente. Hicimos ahí un equipo magnífico. Se unió luego más tarde Juan del Rivero, Emilio Saracho, muchísima gente. Hicimos un equipo y tuvimos unos años maravillosos de banca de inversión, ¿no? Donde cubríamos España desde Londres y donde hicimos un montón de operaciones corporativas y nos cogió la época de las privatizaciones, de todas las privatizaciones de Endesa, Repsol, Telefónica, que hizo Goldman Sachs, muchas operaciones corporativas. Fue una época dorada. Y, o sea, que hubo ese momento primero de decisión de abandonar y de irme y hice, volví a hacer lo mismo en el año 94. Nosotros teníamos, bueno, una situación de ser número uno en España, de prácticamente dominar el mercado, pero era una situación compleja en Goldman Sachs, que yo creo que tú debes de conocer, pero era un partnership. Y Goldman Sachs cada 2 años elegía un partner, sí. Y nosotros teníamos, porque en el fondo estas cosas te van bien, o tienes éxito cuando te sabes rodear de gente buena o gente incluso mucho mejor que tú, ¿no? Yo creo que el éxito de Goldman Sachs es poder haber atraído y habernos rodeado. Yo fui el primer español, pero de un equipo con muchísimo talento. Pero veíamos que en la firma les iba a ser difícil poder elegir a uno de nosotros, ¿no? Y pensé qué implicaciones podía tener los demás. Les intentamos convencer, fuimos un poco ingenuos, de que por qué no nos dejaban hacer como un local partnership, ¿no? Volver a España y como estamos dominando, pues ser una especie de franchise, ¿eh? Pero no, aquello no voló la idea, ¿eh? Porque, bueno, en el fondo no querían crear ese precedente. Goldman Sachs pensaba eventualmente hacer un IPO y tal. Total, que bueno, por crear un poco de espacio y por otro lado, pues tenía otro posible reto. Llevaba hablando tiempo con Merrill Lynch y veía que Merrill, pues sí me ofrecía la posibilidad de crear en España algo from scratch. Y nosotros queríamos realmente montar más un banco ya de inversión en España. Y tomé la decisión salvaje en el año 94 con riesgo de dejar Goldman Sachs, donde tenía una posición, y volver a intentar emprender otro y asumir otro riesgo, que era pues empezar a crear el negocio de Merrill Lynch, ¿no? Que en España no tenía prácticamente nada. Y la verdad es que, bueno, ahí tuve. Empezamos, tuvimos la suerte de porque me habían autorizado y lo conseguimos, pues el comprar un negocio que fue el negocio de FG, un broker en España, y alrededor de FG, pues montar un negocio con. Hicimos local IPOs, hicimos tal. Bueno, fue una época en la que también al principio digo, pero ¿qué he hecho? Yéndome aquí, teniendo aquí, porque en el fondo tenías que volver a conseguir mandatos y tal, pero la verdad es que, bueno, nos salió bien, volvimos a tener. Pude contratar otro equipo y tuvimos unos años en Merrill Lynch del 96 al 2000 en España, en una época que recuerdo que fue fantástica, distinta, pero donde hubo muchas salidas a bolsa y ahí jugamos un papel muy importante y nos convertimos, yo creo que, en los pioneros. Y ahí me ofrecieron, bueno, víctima de un poco de este éxito y tal, bueno, pues Merrill Lynch me ofreció, que fue otra decisión importante, pensó que yo tenía liderazgo, que tenía skills para ser uno de los que ellos consideran que podía llegar a ser CEO de la firma. Y me ofrecieron irme a Harvard durante 5 meses a un programa al AMP, ¿no? Que es este programa de Advanced Management, que es un programa de inversión de 5 meses, donde tienes que estar sponsorizado por tu propia firma, o sea, no
No
puedes,
puedes aplicar.
no es un curso que podemos hacer, sino que te tiene que enviar una firma y que está diseñado y que está muy ligado a la oficina de la Executive Office del banco, y donde estabas 5 meses, bueno, pues dándote y preparándote para poder ser CEO. Yo fui, tuve la suerte de ser el primer europeo que se seleccionó para este programa y justo acaba de ir otra persona en Estados Unidos. Bueno, lo pensé mucho porque sabía que eso me llevaba otra vez a otra carrera internacional y ya estaba.
Claro.
Había estado en Madrid, en Merrill Lynch, y la verdad es que ser country manager o head de un banco de estos en España, yo creo que es uno de los puestos más atractivos que hay, ¿no?
Desde luego.
Porque lo dominas y, oye, y en el fondo, bueno, pues tienes que reportar fuera, pero bueno, siempre tienes tu versión y la verdad es que dominas, ¿no? Aquí la situación y teníamos un buen equipo y además un buen negocio. Pero bueno, volví a decir que sí, ese ánimo que tengo de emprender o de asumir retos, que es algo que siempre me ha gustado, y dejé a mi familia, mis hijos eran pequeños, tendrían de 10 o 12 años, y me fui 5 o 6 meses absolutamente aislado a Boston.
Y por lo que veo, además de todas las cosas que me has dicho, ese abrazar el cambio es una constante. Te vas a Londres muy joven, dejas una posición cómoda para irte a Londres, a Goldman Sachs, a empezar casi casi de cero otra vez, vienes aquí, te vas a un banco diferente. En fin, al final, ese abrazar el cambio parece que al final te ha llevado a resultados siempre positivos.
Sí, por eso te decía, yo creo que han sido estas 3 o 4 decisiones que he tomado en mi vida, que todas, por supuesto, nunca eran fáciles, pero que sí tenían bueno, esta valentía o esta ganas o necesidad de asumir otra vez otro reto, o de asumir un riesgo, porque me gusta el riesgo y me ha gustado toda la vida, ¿no? Y entonces hice esa decisión que, bueno, luego me la pensé cuando estaba yo. Siempre piensas al principio que no, te has podido equivocar, porque fue duro, porque era como una especie de mini MBA otra vez con casos y tal. Pero bueno, fue muy útil. La verdad es que era mucho sobre leadership y sobre cómo gestionar grandes organizaciones. Fue una buena experiencia. Y yo sabía que de ahí probablemente nunca más iba a volver a Madrid y que probablemente me iban a pedir alguna responsabilidad fuera de España. Y efectivamente fue así. Cuando estaba en el curso, este es un curso que Harvard está además reportando a la parte de talent, a la propia oficina del chairman, cómo lo estás haciendo. Y cuando acabé, pues me fui a la oficina de Nueva York, me pidieron que me llamara, me recibió incluso el presidente, me pidieron que querían que me volviera a Europa, no a Madrid, que me fuera a Londres, y querían que llevara Private Wealth Management, la parte de banca privada,
sí,
en lo que era Europa, Middle East, en África, lo que es IMEA. Bueno, yo la verdad es que había estado en Capital Markets, luego había hecho Investment Banking, había hecho M&A. Estar en un terreno otra vez absolutamente desconocido para mí, toda esta parte de banca privada. Y estuve ahí casi 2 años. La verdad es que fue interesante y donde pude implementar muchas de las iniciativas que había aprendido en Harvard de cómo impactar una organización, de cómo liderar una organización, de cómo cambiar. Hicimos una reestructuración importante en el modelo de negocio. Y al cabo de 2 años, estando en Londres, que las cosas, bueno, pues salieron bastante bien, me pidieron que me ocupara y que fuera Head de Investment Banking en Europa. Y esto pasa en el año 2001. Y bueno, era un trabajo distinto, interesante, con la satisfacción de, con 40 años de poder ser el Head de un Investment Bank, los 39 años que yo tenía. Pero por otro lado, ahí, me di cuenta que, desgraciadamente, tuve 4 años donde fue muy interesante y acabé siendo co-head con otra persona en Estados Unidos del negocio global de Investment Banking. Pero al final, es un negocio que te obliga a gestionar mucho a personas, en distintas culturas, y además personas, bueno, pues en el mundo de los servicios profesionales o en Investment Banking con muchos egos, ¿no? Y, claro, y no es fácil gestionar, y sobre todo, y les podía molestar a algunos, los ingleses no eran fáciles, ¿no? Que hubiera ahí un español que estaba gestionándoles y diciéndoles lo que tenían que hacer. Y la verdad es que fue muy intenso, y al final me he dado cuenta que era tan intenso este management de un investment bank que te dejaba muy poco tiempo para estar haciendo lo que a mí me divertía hacer, que era hacer operaciones, ¿no? Y estar con empresas, claro, y viendo clientes y haciendo, bueno, deals. Y me quedaba muy poco tiempo y estaba mucho tiempo demasiado tiempo en management y en comités y en compliance y en 50 comités y yendo a Nueva York y tal. Estaba en el Executive Committee del banco en Europa y luego globalmente. Entonces, pues estaba bien, pero es difícil. Y tomé ahí, lo estuve meditando, ya llevamos en total casi 15 años viviendo en Londres. Era un momento que también por mis hijos, pues preferíamos ya que hicieran la carrera aquí y que cambiáramos un poco el ciclo y que no perdieran ciertas raíces que tenían. Y lo estuve meditando mucho y en el 2004, sorpresivamente, pues dejé el banco. Y esta vez, pues, para tomar otro reto, tenía justo 40, entonces ya tenía como 49 años, casi 50, y tenía interés o tenía siempre pues esa necesidad de emprender, de crear mi propia empresa o de crear una empresa desde cero, ¿no? Y bueno, pensé, oye, si no sale, pues oye, siempre podré volver otra vez a la banca de inversión, que es lo que he hecho siempre.
Sí.
Y la verdad es que hablé con José Luis Molina en Londres y hablamos con distinta gente y arrancamos desde cero. En el año 2004 montamos Altamar Capital Partners desde cero. Y imagínate, ¿no? O sea, pues acostumbrado a ser Head de Investment Banking en Europa y apretar un botón y que venga la gente de Haití y tener a todo el mundo a tu lado, pues ahí
tener
teníamos
que montar tú los ordenadores.
Teníamos que montar el ordenador y montar cómo se hacía un wifi, lo hicimos todo, oye, casi, no te digo como en un garaje, pero casi, ¿no? Y, pero bueno, mira, visto en retrospectiva, ya han pasado casi 15 años, un poco más de 15 años, y es duro empezar desde cero y tuvimos cantidad de adversidades al principio, desde un punto de vista regulatorio, desde un punto de vista de crear una nueva empresa, desde un punto de vista de, bueno, de todos los problemas típicos que surgen, pero lo hemos conseguido, bueno, pues montar mi propia empresa y esto ya es un poco el nuestro final, ¿no? Pero sí hemos conseguido crear algo que, bueno, pues que es global, que era un poco nuestra intención, con un maravilloso equipo de gente, un gran equipazo, con una gran cultura, que es algo que siempre hemos procurado tener. Y la verdad es que, bueno, pues que funciona muy bien. Y a su vez, ahora que lo hemos visto en la crisis, pues es cuando yo creo que tenemos que pensar o estar pues satisfechos, porque cuando ves lo que está pasando en el entorno, pues hemos creado un negocio que es bastante resilient, ¿no? Un negocio claro. que tiene una cierta, porque tienes compromisos de inversores a largo plazo y, bueno, donde los ingresos no nos van a caer este año, en fin, tiene unas grandes ventajas y la verdad es que, bueno, pues ha sido una inmensa satisfacción, ¿no? Este último reto, de hacer estos tres o cuatro cambios en mi vida que han sido drásticos, es decir, que era pasar de una situación 360 grados a prácticamente empezar otra vez, ¿no? Pero bueno, yo creo que en Harvard tuve un profesor y hay una cosa que me impactó y que yo creo que hemos procurado o que yo he procurado toda la vida, que tú sabes, que tú que te dedicas mucho a esto, que es un profesional, sabrás, pero había un libro que se llama The Human Equation, que escribió Jeffrey Pfeffer, que te enseña, que yo le dedique tiempo a cómo puedes, lo que ellos llamaban build the skills of your people, ¿no? To outperform your competitors. Y es verdad que si tú consigues, ¿no?, crear en el equipo, ¿no?, esos skills y esa formación y esos minds que estén trabajando conjuntamente hacia un objetivo, ¿no?, el outperformance, ¿no?, que tú puedes conseguir, ¿no?, es brutal, ¿no? Y yo creo que hay un elemento aquí inmensamente diferencial de Altamar y que yo creo que nos ha permitido estar donde estamos, es haber creado esta cultura de Altamar, ¿no? Uh-huh. Hemos conseguido, como decía un poco este Pfeffer, o sea, al haberlo visto y que te lo expliquen y que te den estos lectures, ¿no?, el poderlo llevar a la realidad luego.
Totalmente.
Y de conseguir que la gente realmente, que tú puedas movilizar, ¿no?, a una organización y que puedas hacer que tengan ese mind, ¿no?, y que tengan hacia un objetivo, ¿no?, y que tengan ese entusiasmo y tal, pues genera unos resultados mejores que los que tú puedes conseguir o que la competencia está, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos una fortaleza que hemos conseguido estos años en este capital humano, ¿no?, y en la manera en que está gestionado o que está liderado, ya que le hemos dedicado tiempo y que tú has conocido un poco y que es una gran clave del éxito, ¿no? Entonces, en momentos difíciles como el que estamos viendo ahora, incluso en este aislamiento, esta cultura es lo que nos está haciendo, bueno, no solo sobrevivir, sino seguir incluso creciendo, y yo creo que estoy convencido que vamos a salir fortalecidos de esta situación, ¿no?
Está claro. Bueno, ya sabes el dicho de que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Vosotros sois una prueba fehaciente de eso.
Sí, es muy importante. El equipo, yo creo que esta cultura, yo creo que esto es esencial. No es fácil, ha habido momentos en que es difícil, ¿no? Y tienes que liderar y cuando tienes un equipo, pero yo creo que tenemos una gran satisfacción de donde estamos.
Oye, ¿y esta valentía tuya, después de tantos cambios, donde muchas veces has dado un paso atrás para dar tres pasos hacia adelante? Yo creo que ha quedado bastante claro con tu trayectoria profesional ese espíritu, ¿no?, de sacrificar a lo mejor comodidad presente por intentar capturar upside a futuro. ¿De dónde crees que te viene?
¿De dónde crees que?
Que te viene a ti esta valentía, este amor por el cambio.
Bueno, yo creo que No sé, he tenido siempre, ahora ya, unas ganas de asumir riesgos y de meterme, si quieres, en un jardín, ¿no?
Sí.
Y luego tener una cierta habilidad para intentar salir, ¿no? Y todas estas decisiones pues conllevaban un riesgo importante y, como tú dices bien, dando un paso muy importante hacia atrás, pero sabiendo que podían tener, si lo hacías bien, pues un futuro o un crecimiento o un impacto, ¿no? Yo creo que es, bueno, tener, bueno, pues, no sé, un ADN en el que me ha gustado asumir riesgos y en el que tengo la suerte, o siempre he tenido, la tengo todavía yo, de tener bastante energía, ¿no? Bastante determinación, bastante compromiso. Me gusta poder trabajar, ¿no? Y siempre me ha gustado salirme de mi zona de confort, como lo he hecho 3 o 4 veces en mi vida, y porque creo que si estás haciendo lo mismo y estabas cómodo, como yo estaba en cada una de estas situaciones, tanto en Goldman Sachs con un equipazo, o lo estaba en Merrill Lynch, o lo estaba en Chase, bueno, pues entras en una dinámica, ¿no? Y creía que necesitaba, boom, darle un esto, ¿no? Pero bueno, teniendo una idea clara también, ¿no? O sea, que en esta última época y en el 2000, cuando necesitamos montar alta mar y asumir este riesgo, había muchas más alternativas. Yo podía perfectamente haber, no sé, se me planteó, también me planteé, ¿por qué no sigo esta carrera internacional, ¿no? Merrill Lynch, pues intentando llegar a ser un CEO, o yéndome a otro banco, o yéndome a otra institución, intentando hoy ser, pero ya había estado casi, no sé, 25, 27 años, ¿no? Trabajando para otras personas, ¿no? Y ahora me divertía, o me apasionaba tener, bueno, pues, oye, menos visibilidad que si eres el CEO del Banco Santander, ¿no? Pero tener la satisfacción de haber, de crear algo, ¿no? Y pasar a un plano, ¿no? Pues más empresarial y muy distinto al otro, que no cabe duda que es mucho más fácil, ¿no? Es más cómodo.
Mucho más estable.
Una organización mucho más estable, que te pagan un buen sueldo, que tengas un gran plan de pensiones. No cabe duda que montar una empresa te descapitalice, nos descapitalizó mucho porque tuvimos que invertir mucho y estar muchos años al principio, algunos, ¿no? Sin tener una remuneración y tal. Pero hoy la satisfacción es ver lo que has creado y bueno, lo que estamos creando, ¿no? Porque yo creo que ahora nos queda otro segundo capítulo, ¿no? De pasar a intentar hacer todavía, o intentar llevar alta mar al siguiente nivel, ¿no? Que es lo que estratégicamente estamos ahora embarcándonos, ¿no?
Por lo que te conozco, creo que todavía te queda bastante carrete, Claudio.
Hombre, si puedo, sí, ¿no? Este año yo cumplo 65, lo hablaba algún día con la Aldara. Mucha gente a esta edad lo que le quiere es estar retirado, ¿no? Y tal. Yo creo que mientras que puedas compatibilizar y hacer las cosas que te gustan, pero al mismo tiempo tener esta satisfacción de poder seguir trabajando y pudiendo, y como hoy en día yo creo que si tienes suerte de poder tener salud o no, pues no es lo mismo que la edad de nuestros padres, ¿no? La generación anterior, cuando tenías 65 años, hoy estás mucho más, ¿no? Pues oye, yo me veo, si puedo, trabajando otros 10 años más. O sea,
claro que sí.
Me encantaría llevar esto a un nivel y hacer algo que sea realmente grande.
Oye, y desde donde estás sentado ahora mismo, ¿qué consejo o qué dos consejos o uno? ¿Qué consejo le darías a tu yo con 25 años?
Bueno, creo que la generación que cuando nosotros teníamos 25 años y los que hoy tienen 25 años, creo que es bastante distinta, ¿no? O sea, que en aquella época yo creo que teníamos una necesidad o una de ganar dinero, de luchar. No sé si la escala de prioridades hoy de alguien que tiene 25 años son algo distintas de las que teníamos entonces, ¿no? Pero yo, desde luego, mi consejo, mi propia experiencia, alguien que tiene 25 años, es que en la medida en que pueda, considere internacionalizar o tener una experiencia internacional, ¿no? O sea, la tendencia es, oye, me quedo aquí en Madrid o me quedo tan cómodo, pero si tienes la oportunidad, yo creo, de pasarte unos años fuera de España y tener una experiencia que te dé multicultural y de conocer, ¿no? Sí. Yo creo que el estar fuera de España unos años, puede ser con 25 o con 27, pero buscar esa oportunidad, yo creo que tiene un impacto enorme para tu carrera profesional a medio o largo plazo, el poder tener esa experiencia, ¿no? Y salir un poco de nuestro entorno en todos los sentidos, ¿no? Familiar, de independizarte, de tener que trabajar, de tener que luchar, de tener, ¿no? Yo creo que yo mi consejo a alguien de 25 años, si puede tener la oportunidad de trabajar fuera y, o de estar fuera y tal, yo creo que es muy importante.
Oye, y como voy a hacer un símil aquí, la gente, los deportistas de alto rendimiento tienen siempre una manera de entrenar y una serie de ejercicios y una preparación, ¿no? Para ser todos los días un poquito mejor de lo que eran ayer, ¿no? ¿Cómo trabajas tú el intentar ser cada día un poquito mejor? ¿Cómo lo afrontas? Desde el punto de libros, desde el punto de vista a lo mejor en el pasado, haber tenido algún mentor que te haya ayudado en el desarrollo profesional. ¿Cómo has pensado un poco en ese desarrollo profesional tuyo?
Bueno, yo creo que siempre tienes que tener, bueno, yo tengo la suerte de tener una vida o de ser algo un poquito, si quieres, ordenado o organizado, ¿no? O sea, es más difícil, ¿no? Cuando eres un poco, ves mucha gente que tiene muchísimo talento, pero que son un poco caóticos, ¿no? En su propia organización, ¿no? Pero yo tengo la suerte de ser muy organizado, muy meticuloso, muy ordenado, de tener una cierta disciplina, de levantarme pronto, de, ¿no? Y de poder hacer ejercicio o de poder luego organizarme. Hombre, yo procuro siempre intentar tener nuevos objetivos y nuevos retos, ¿no? Y me impongo, pues, desde un punto de vista de comunicación, o de poder estar tiempo con la gente, o sea, creo que es bueno permanentemente tener objetivos, ¿no? Y procuro siempre tener, marcarme objetivos, ¿no? Y yo creo que eso es importante desde un punto de vista del día a día del negocio, como desde un punto de vista de la propia organización, ¿eh? Y de la gestión. Y luego, por otro lado, yo creo que es muy importante, y esto lo puedo llevar a poder dedicarle más tiempo en este confinamiento, en estos meses, yo creo que es muy importante siempre el poder tener tiempo para pensar y para poder reflexionar, ¿no? Y para poder leer y poder... Y eso es algo que en el día a día, cuando te metes en la vorágine, el día a día, pues a veces, oye, no tienes tiempo, ¿no? Y yo siempre procuraba encontrar cierto tiempo. Te digo la verdad que era difícil, pero sí, en cambio, lo he podido encontrar en estos 3 meses, ¿no? De poder tener 1 hora, 2 horas al día, oye, que podía pensar, que podía leer papeles que normalmente nunca puedes leer, ¿no? Que puedes leer más libros, que puedes leer opiniones de gente, ¿no? Y yo creo que eso es muy enriquecedor, ¿no? El poder tener todos los días 1 hora, 1 hora y media en la que tú puedas pensar o que puedas leer, ¿no? Sobre temas que puedan afectar a lo que tú estás haciendo, creo que es importantísimo. Y yo creo que eso ahora ha sido enormemente interesante y creo que es muy importante que cuando volvamos, ¿no? Más a la oficina y que volvamos otra vez a la situación normal de trabajo, que no creo que sea exactamente igual que la que teníamos antes, porque creo que habrá más una combinación de teletrabajo, ¿no? Y de presencia en la oficina. Y yo creo que ahí me gustaría poder mantener este tiempo para poder seguir profundizando y leyendo, porque creo que hay que estar al día y que creo que creo que es muy importante.
Dicen que no se aprende con la experiencia, sino que se aprende reflexionando sobre la experiencia. Y que por eso muchas veces tenemos la tendencia a cometer errores similares, porque no nos damos el tiempo suficiente para poder reflexionar sobre lo aprendido. Incluso con un trozo de papel y un lápiz, para realmente hacer que cale y que podamos interiorizar esas cosas. Y yo creo que este tiempo para pensar en un momento como este, en el que existen tantos cambios, puede ser un instrumento súper valioso.
Sí, sin duda. Yo creo que es muy importante, porque estamos en un mundo complejo y yo creo que es bueno distanciarte y poder pensar y poder evaluar y poder, creo que es importante el poder hacerlo y que lo será mucho más en el futuro, ¿no?
Oye, ¿y qué es éxito para Claudio Aguirre de aquí a 5 años? Antes hablabas de la importancia de los objetivos y de estar siempre marcándote unos retos. Si de aquí a 5 años tú y yo tenemos esta misma conversación y te estás felicitando a ti mismo por haber conseguido tus objetivos, ¿qué has conseguido en 5 años?
Bueno, a mí me gustaría, y lo he pensado bastante, o lo hemos pensado bastante, porque también lo he hablado con mis socios en estos últimos semanas, ¿no? En esta situación, yo creo que nosotros hemos tenido un crecimiento importante en estos 15 años, un crecimiento que ha sido fundamentalmente o únicamente orgánico, es decir, hemos ido creando todo nosotros, la oficina de Nueva York, el equipo, ¿no? Y yo creo que tenemos una cierta presencia global, pero nos gustaría poder acelerar nuestro crecimiento en lo que en cuanto a más internacionalización de la firma. Es decir, tanto crecer en tener una base de inversores más internacional, que no solo sea tanto España y América Latina y algunos inversores en Europa, sino una internacionalización mayor de nuestros inversores, y luego hacer que Altamar sea a su vez en la parte de inversión más global todavía, ¿no? Entonces, yo creo que nos estamos planteando que en estos 3 o 4 años queremos, porque hemos crecido mucho y tenemos una posición fuerte, hacer algo inorgánico. Entonces, yo creo que vamos a entrar en una etapa en la que nos gustaría, en la que contemplamos o visualizamos, o yo visualizo el poder hacer inorgánico. Puede ser alguna compra, alguna adquisición de alguna firma en un país que pueda ser muy interesante, como puede ser Alemania. Es muy importante, si realmente quieres ser mucho más europeo, tener una presencia auténtica en Alemania. Creo que es muy difícil hacerlo desde cero. Es decir, es mejor tener alguna firma, ¿no?, que podamos integrar en alta mar o tener una participación. Eso es algo que estamos viendo y alguna otra situación por ahí fuera. Pero yo sí visualizo que creo que tenemos la cultura, que tenemos la estructura hoy para poder intentar integrar otras firmas y fusionarnos, integrarlos culturalmente, ¿no? Gestionar eso que, bueno, pues es difícil, ¿no? Y sí creo, o me gustaría poder dar ese paso de poder gestionar pues una fusión, integración con alguna otra firma. Y bueno, ajá, yo creo que tenemos el liderazgo, la cultura, el equipo. Yo creo que tenemos todos los ingredientes que hacen falta para poder embarcarte en una situación como esta, ¿no? Y eso es lo que me gustaría hacer para poder llevar Altamar a otro nivel. Por supuesto, sin comprometer nuestra cultura, ¿no? Y sin poner para nada nuestra forma de hacer las cosas, sino intentar exportar esa forma de hacer las cosas y ese modelo a otras organizaciones, ¿no? O a otra, pero sin poder comprometer nuestra cultura y nuestro liderazgo. Yo creo que eso es un poco lo que nos gustaría, ¿no? Y realmente tener una firma que, bueno, que hoy empieza ya a tener cierta presencia, pero irnos a una firma, pues yo creo que tenemos la oportunidad de poder hacerlo, que por qué no sea una firma que tenga en 3, 4, 5 años, no 8.000 o 9.000 millones, y no los 13 o 14 o 15.000 millones de activos bajo gestión que podría tener si solo crece orgánicamente, pero sí metiéndole esta parte más inorgánica, pues que no es una firma que tenga 25.000 o 30.000 millones y que sea absolutamente una referencia. Para poder tener por lo menos la posibilidad o la opcionalidad de 5 o 6 años o 7 o en el momento a lo mejor de poder considerar, ¿por qué no hacer una IPO, ¿no? Que es el momento en que, o no hacerlo, pero tener la posibilidad de poder decir, oye, mira, si queremos o si es el momento, a lo mejor podemos poner en valor o podemos tener este reconocimiento y puedes poner, ¿no? En monetizar para todo un equipo de socios que tenemos, pues la posibilidad de que haya, ¿no? Una parte de darle liquidez o de a todo este esfuerzo de tantos años, pues darle un valor, ¿no? Eso sería el reto si lo conseguimos, pero bueno, no te oculto que ya estamos en ello, que estamos en ello.
No tenía ninguna duda. Oye, Claudio, para terminar, una última pregunta. ¿Cuál es esa frase que te gustaría que definiese tu legado, tus 40 años de carrera profesional? ¿Cuál es ese impacto que tú has creado a la gente con la que has trabajado?
Bueno, yo creo que, no sé si se puede resumir solo en una frase, pero sí me gustaría, yo creo que me gustaría, yo creo que hemos creado una, o yo he intentado crear una cultura, una forma de hacer las cosas, que busca la excelencia, la transparencia, que tiene empatía, que tiene, yo creo que me gustaría que esa cultura, que es lo que yo creo que es un legado importante, ¿no? Y que es lo que nos ha hecho, que creo que es diferencial a otras organizaciones y que nos ha hecho muy fuertes y que nos ha hecho llegar donde estamos, pues se preservara o quedara ahí, ¿no? Que pudiera, bueno, pues mantenerse esta forma y de hacer las cosas y que pueda conseguir que haya gente que está asimilándolas, integrándolas y que puedan de alguna manera, pues en una sucesión, bueno, pues ser portadores un poco de estos valores y de estos principios, ¿no? Porque creo que son la clave del éxito, ¿no? Y me gustaría que sin que yo estuviera no se diluyera, ¿no? Absolutamente, como un azucarillo, pues esta cultura, estos principios, estos valores, ¿no? Porque creo que teniéndolos y en la forma que hemos conseguido que esta máquina funcione, pues creo que podemos seguir haciendo muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que es algo que he trabajado mucho y con Aldara y con Luis y con otras personas más próximas, pero que yo espero que si yo no estuviera, o sea, me encantaría que realmente pues hubiera estos valores y estos principios porque y esta forma de hacer las cosas, porque creo que es un factor clave, ¿sí? Y que nos diferencia mucho. Yo veo mucho otras organizaciones, sin entrar en nombres de otras casas en España, que están también en este mundo y que yo creo que tú conoces, de servicios profesionales y tal, uh-huh. Que les va bien y que tienen un modelo, pero donde las culturas son radicalmente distintas. Y donde yo creo que no tiene o no le da ese valor a las personas como nosotros se lo damos, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que a mí me gustaría que se quedara ahí, ¿no?
Pues oye, este es un punto buenísimo para terminar nuestra conversación de hoy. Y quiero, en mi nombre y en el nombre de todos nuestros oyentes, que agradecerte muchísimo tu tiempo, tu insight, el haber compartido ese nivel de detalle. Y desearte muchísima suerte. Y estaremos seguramente en contacto. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Rafa, por oye, pensar en nosotros y pensar en mí. La verdad es que ha sido siempre entretenido verte y charlar contigo. Así que nada, te agradezco que hayas pensado. Yo creo que es una carrera que está trabajada, pero que yo creo que hay montones o muchas más. Que la mía, o sea, que te agradezco que hayas pensado en mí porque, bueno, no es tampoco...
Claudio Aguirre, todo un líder valiente. Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Claro.